Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. El Banc de Sang activa una campanya de donació especial a l'estiu. Es necessiten 35.000 donacions per atendre tots els malalts i accidentats. Demà dijous es podrà donar sang al CER de 5 a 9 de la tarda. L'Ajuntament de l'Escala ha instal·lat una vintena de cartells informatius als punts d'interès cultural més importants del municipi. La guanyadora de la beca de primavera de l'any passat, Núria Alvesa, presenta la seva nova exposició a la Casa del Gavià. Sota el títol L'Escala Esquitxada, la mostra presenta una vintena de quadres amb els seus esquitxos i mosaics tan característics. En marxa un segon documental que portarà la història del fotògraf vinculat a l'escala Jacques Leonard, el Paio Xac, als teatres. Us deixem ara amb el magazín de caire mariner El Far i tot seguit us oferim l'informatiu d'àmbit general, notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné i una servidora. Bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano. Doncs comencem així aquesta segona hora de programa que ens portarà a parlar d'Europa. De fet, a parlar de pesca amb visió europea. Sabeu que la política agrària comú, la PAC, juntament amb la política pesquera comú, la PPC, són bàsicament els dos eixos principals de tot el que es fa des de la Unió Europea. Doncs bé, avui parlarem de la política pesquera comú i no ho farem amb qualsevol persona. Ho farem, de fet, amb la persona encarregada de vetllar pels interessos de, del sector pesquer peninsular espanyol davant de la Comissió Europea. Parlarem amb Clara Aguilera, l'eurodiputada socialista que en la darrera, en el darrer mandat, en la darrera legislatura de la Comissió Europea presidia aquesta, aquesta comissió i que tot just ahir prenia càrrec de la seu, del seu càrrec, prenia possessió del seu càrrec i veurem quins són una mica els objectius que té durant aquests propers 5 anys pel que fa referència a la política europea comú. Aquest serà, sens dubte, l'eix principal d'aquesta segona hora de programa. Si us sembla, comencem cuinant.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Maria Teresa Nolla. Avui cuinarem una espècie de sípia més petita, anomenada castanyó. De qualitat i sabors molt semblants, els castanyons són perfectes per cuinar-los amb arròs. Aquesta és la recepta que trobareu al llibre La cuina tradicional de la Cala, de la Maria Teresa Nolla.
Bona tarda. Continuem amb los ranxets. Avui parlarem del castanyó. El castanyó és una un cepionet una miqueta més gros i allargat. I l'escut que porta encara així és més punxent. S'agafa molt a la pesca de ras, però avui en dia no se n'agafen gaires. A l'estiu és quan és més gustós i se'l mengen fregidets en un bon raig d'oli i julivert, o a la planxa, amb fideus, amb arròs, i quan estan novats són boníssims. Avui farem en una miqueta d'arròs. Necessitarem uns 300 grams de castanyons, 4 grapadets d'arròs, oli, uns quants alls i julivert. Els castanyons els posarem en una miqueta d'aigua calenta per a traure la barqueta. I llavors els sofregirem en una mica d'oli d'oliva molt calent en una cassola. I posarem la picada d'alls i julivert i donarem unes remenades. En acabat, se posa l'aigua que ja tenim bullint i quan deixarem bullir no res, uns segons per a que es barregi bé, i tirarem l'arròs 15 minuts i com que la tinta, l'arròs quedarà així una miqueta, no del negre, però negrós, perquè no es posa ni pebre roig ni colorant. I queda així negrós, però així tirant a grisenc. Hi ha qui posa en la paella i posa força ceba, la poxa, i en acabat hi posa els castanyons, un xorret de vi i ho deixa coure. I es fa l'arròs bullit a part i en acabat hi tira els castanyons per damunt, en la ceba i tot. És un contrast diferent, és un gust diferent, però també està molt bo. Bueno, espero que ho provéssiu de fer i ja direu si s'agrada.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Al cap i a la fi, allà es decideixen les qüestions importants de la política pesquera de tots els estats. Allà han decidit començar a posar límits a l'arrossegament, allà han decidit a on es pot pescar i a on no, allà estan decidint què s'ha de fer amb el peix que fins ara es descartava i que ara s'ha de portar a port. Allà estan a punt de decidir si posen càmeres de vigilància o no a les embarcacions. Allà es decideix tot el que té pes específic i té importància. I quan dic allà, parlo d'Europa, parlo de la Comissió Europea. I és que s'ha fet un esforç molt gran a la Mediterrània per reduir les embarcacions d'arrossegament un esforç que no ha tingut ni la compensació econòmica ni la compensació de veure que altres països també l'han dut a terme. I ara ens trobem que, per un costat, ens fa falta relleure generacional i, per l'altre, ens apreten perquè tanquem i desballestem embarcacions. Avui volem parlar de totes aquestes qüestions amb la persona que, en teoria, representa els interessos de l'Estat espanyol, que és la eurodiputada Clara Aguilera, que per segon mandat estarà en aquesta comissió de pesca de la Unió Europea. Via Skype, la saludem des de Brussel·les. Clara Aguilera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Sé que acabamos de sacarla de la primera reunión de la Comisión de Pesca de la Unión Europea. Por tanto, reunión importante esta.
Sí, estábamos en pleno debate con el director general de pesca, el señor Machado, para ver y valorar cuáles son, qué momentos estamos viendo, especialmente con el Brexit y la pesca, y cuáles son las prioridades para los próximos años.
¿Y cuáles son las prioridades a tenor de lo que se ha hablado hasta ahora? ¿Por dónde pasa la política europea en este nuevo mandato que empezamos?
Bueno, es verdad que no todas las prioridades para todos son lo mismo, pero sí que hay algunos objetivos que son importantes para los grupos y para la Comisión. El primero de ellos es el debate final y aprobación del Fondo de Europeo Marítimo y Pesquero, el FEM, para que los que nos escuchan sepan, es decir, los fondos para el sector pesquero para los próximos años 2021-2027. Ese es el fondo que tenemos que debatir y aprobar en los próximos meses y, por lo tanto, es determinante para el propio sector pesquero y para todo lo relacionado con la política marítima. Este es un elemento muy sustantivo. También el reglamento de control pesquero, que es actualizar las cuestiones del control pesquero para los próximos años. Es decir, tenemos que ahora mismo los controles que se establecen por parte de los Estados miembros no parecen suficientes y hay que establecer, con las necesidades que tiene la PPC, establecer un sistema de control para que se puedan cumplir los objetivos. Ese es un reglamento que vamos a comenzar el debate también en el mes de septiembre y que hay que aprobarlo lo antes posible. Y tenemos el Brexit, del cual hemos hablado en el debate mucho, y sobre cuál es la situación de las pesquerías y del sector pesquero ante la posible salida del Reino Unido, que no sabemos qué va a suceder. Sí, lo que nos ha dicho el director general y es importante, y es que la Comisión Europea, la Dirección General de Pesca, está preparada para que, una vez que se produzca la salida del Reino Unido, poner en marcha inmediatamente un acuerdo de pesca con Reino Unido para que flota europea pueda seguir faenando en las aguas que podría gestionar en un futuro el Reino Unido. Por lo tanto, creo que es positivo conocer que la Comisión Europea está preparada para abordar esta situación, que no sabemos cómo va a acabar, no sabemos si se irá a Reino Unido finalmente el 31 de octubre o no, pero sí es verdad que la Comisión Europea está preparada para tener un acuerdo inmediatamente puesto en marcha. Y una cuarta también prioridad importante son la negociación de los acuerdos con pesqueros que se están negociando, Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania, y las circunstancias que están sucediendo ahora mismo con la puesta en marcha, con el problema que tenemos con Mauritania. Uh-huh. Y sobre eso también hemos tenido un gran debate sobre cuál es la utilidad o no de estos acuerdos pesqueros. Estos son algunos de los objetivos prioritarios más inmediatos, pero luego también hemos hablado de una mayor apuesta por la acuicultura que necesitamos en Europa para no dejar de ser líderes, que ahora mismo Europa no está dejando un poco de ser líder en acuicultura, y creo que hay que seguir trabajando para no perder ese liderazgo.
Por tanto, retos importantes los que tenemos por delante. Me quedo, de los 4 o 5 que ha dicho, hay un par o tres que creo que son prioritarios. Primero, el hecho de que Europa trabaja para que el Brexit, por lo menos en materia de pesca, no se note. Es decir, sí, no tenga incidencia, cosa que seguramente tranquilizará sobre todo a la flota del Cantábrico, ¿no?
Efectivamente, es decir, la preocupación por el Brexit en todos los sectores y sobre todo en la repercusión que podría tener en las personas y sus derechos, ¿no? Es la preocupación principal. Pero en nuestro sector pesquero, claro, inmediatamente que hay una salida del Reino Unido, tiene una repercusión en mucha flota europea. En el caso de España, en la flota del Cantábrico y todas las relaciones que se establecerían. Yo creo que es una tranquilidad conocer al menos que por parte de Europa y de la Comisión se tiene absolutamente de acuerdo, es decir, puesta en marcha para tener al día siguiente un acuerdo pesquero y que no se vea una repercusión negativa sobre la flota pesquera. Yo creo que es una tranquilidad, pero ya veremos cómo acaba toda esta situación, ¿no?
Por lo que hace referencia al FEM 2021-2027, que bueno, ahora nos decía que están empezando a hacer los primeros contactos, ¿el objetivo del FEM va a seguir siendo la reducción de flota o se va a abrir a otras posibilidades? Lo digo porque aquí, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo importante, al menos en el Mediterráneo, la reducción de flota. No sé si va a ser este el camino.
Bueno, no es criterio del FEM, es criterio de la política pesquera comunitaria, que no se puede ampliar capacidades y que, por lo tanto, no podemos tener una mayor dotación, un esfuerzo económico sobre la modernización. En eso, en el FEM actual, sabe usted que no está permitido la modernización de barcos ni el incremento de capacidad.
Sí.
Ese es uno de los debates importantes que tenemos. El Parlamento, la opinión que tiene es que estamos de acuerdo en eso, pero hay que hacer una pequeña modernización en la flota que redunde en la garantía del trabajo y preservar la garantía del trabajo que realizan el sector pesquero en esos buques. Es decir, que hay elementos de modernidad o de control que hay que introducir en la flota, no de capacidad, sino decir, pues para la prevención de riesgos laborales o para el mejor sistema de control, que eso también es modernización de la flota, que no incrementa capacidad, que sí se debiera tener en cuenta. Ese es el debate que ahora mismo estamos teniendo, muy controvertido, porque se va a vigilar muy mucho de que no haya un incremento de la capacidad pesquera, porque es verdad que hemos hecho reducción en el Mediterráneo, pero es verdad que todo el Mediterráneo tiene un grave problema de sobrepesca. Y por lo tanto, no podemos, por un lado, hacer un plan de gestión reductor y, por otro lado, dar subvenciones para incrementar la capacidad pesquera. Eso no es razonable. Es decir, o es introducir sistemas de prevención de riesgos laborales o de control o medidas que sean útiles, bueno, pues para el buen desarrollo del trabajo, pero no de la capacidad pesquera. La capacidad pesquera, si estamos en reducción, tenemos que cumplir el rendimiento máximo sostenible en el Báltico, en el Mar del Norte, en el Cantábrico, en el Atlántico, en el Mediterráneo. Por tanto, ese debate debe estar claro. Es decir, no se puede, con dinero público, dar más dinero para incrementar la capacidad de pesca. Puede hacerlo un sector a nivel privado, pero no con subvenciones públicas. Este es uno de los debates, sin duda, usted ha dado en el centro de uno de los debates más controvertidos que estamos teniendo ahora mismo en este fondo.
Hablando con pescadores y viéndolo un poco desde la observación, señor Aguilera, el hecho de, a ver, España tiene de las flotas más antiguas de la Unión Europea. La flota, creo que española, ronda los 32 años de edad de media de las embarcaciones. Y hablando con pescadores, hace unos días me decían, ¿Podemos renovar las flotas sin aumentar la capacidad de pesca? ¿Se pueden aumentar las flotas reduciendo motores hasta haciéndolos más sostenibles ecológicamente? Es decir, con bueno, nuevas apuestas tecnológicas que sean menos contaminantes, con barcos nuevos, pero sin que ello signifique aumentar la capacidad pesquera.
Sí, sin duda. Ahí va a estar la delimitación que habrá que hacer en el FEN. Yo estoy de acuerdo con esa exposición, es decir, si estamos hablando de que tenemos, es verdad que hay una flota muy envejecida, una parte de ella, y que por lo tanto a lo mejor se puede hacer alguna modernización, como yo le decía antes, sobre cuestiones de riesgos laborales o control, o también una modernización sin que suponga incremento. Ahí va a estar la delimitación, porque esa delimitación de que no se puede incrementar la capacidad pesquera es una limitación que va establecida en la política pesquera comunitaria y por tanto hay que en ese es el debate que estamos teniendo. Es decir, a mí me parece bien lo que usted decía, lo único que habrá que es ver cómo esto lo ponemos y cómo lo añadimos, ¿no? Cómo somos capaces de añadir esto. Yo creo que hay otra cuestión que también hay que pedir para el nuevo FEN, y es que la paralización definitiva, o sea, el desguace de barcos, sí, es importante que se mantenga también y no desaparezca. Es decir, porque a lo mejor hay perfectamente un patrón que puede decidir que no quiere continuar con la actividad y también pues puede tener una ayuda por dejar esa actividad, ¿no? Es decir, yo creo que la paralización definitiva o la paralización transitoria, esas paralizaciones debieran continuar en el FEN. Y hasta ahora han desaparecido en el actual. Se puso una caducidad. Por tanto, hay elementos que son también... Este es el núcleo del debate. Por otro lado, las flotas ultraperiféricas no hicieron modernización en su día. Y también demandan, la flota canaria nuestra u otra flota ultraperiférica, no han tenido la posibilidad de modernizarse en otras épocas. Y entonces tienen una flota mucho más envejecida que, por ejemplo, tenemos en la península ibérica, es decir, que con respecto a la ultraperiférica, tanto a Canarias como a Azores, y demandan que se haga una excepcionalidad. Por tanto, este es el debate, te lo he dicho, es decir, el debate que va a tener más movimiento y más controvertido por delimitar bien hasta dónde vamos a llegar con los fondos públicos.
De verdad hay que seguir... Pregunto, ¿eh? ¿Hay que seguir reduciendo flota? Lo digo porque, oyendo la gente de las cofradías aquí en Cataluña, Castellón, Valencia, nos hablan de que la reducción ha sido drástica, que es una reducción que se ha producido sobre todo en España, no en Italia, y que además entra en contraposición. Por un lado, estamos pidiendo relevo generacional a los pescadores, es decir, que bueno, los que se jubilan pues entren savia nueva, gente joven, hasta formamos jóvenes recién llegados de África, ¿no? Estos chicos menores no acompañados, en Cataluña los estamos formando para que se incorporen al sector pesquero porque no hay relevo generacional en la gente autóctona, para entendernos. Y en cambio, los inputs que nos llegan de Europa es que tenemos que seguir eliminando barcos. ¿Entra en choque, entra en contraposición una idea y la otra?
Bueno, vamos a ver. Si hablamos solo del Mediterráneo, porque me está circunscribiendo especialmente al Mediterráneo.
Sí, ahora sí.
El Mediterráneo ha tenido hasta ahora, y sigue teniéndolo, y sigue preservándose, un sistema especial. No está, en general, hay alguna pesquería que sí, pero en general no está sometido al sistema de TAPs y cuotas, que es una limitación. Es decir, por tanto, el Atlántico, el Cantábrico, el Mar del Norte o el Báltico, el sector pesquero sí está sometido a cuotas y TAPs. Esto no sucede en el Mediterráneo. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí.
Salvo puntualmente, lo hemos estado en el atún rojo o ahora estamos en el pez espada, salvo puntuales pesquerías. Este sistema especial... que yo me he negado a que se establezca en el Mediterráneo, sobre todo en el plan de gestión de los demersales que hemos aprobado, claro, si tú no tienes un sistema de cuotas, tienes que tener otro sistema de control para que no tener sobrepesca. lo que hemos optado es por la reducir el esfuerzo pesquero. O sea, a nivel, lo que ahora mismo hay aprobado el plan de gestión de los demersales es que hay que reducir el esfuerzo pesquero. Y esto implica que de la flota actual en el Mediterráneo Occidental, de la actual que abarca tres países, hay que hacer reducción de flota. Es verdad lo que usted dice. España ha hecho más reducción de flota que ha hecho Italia. Es verdad. Y por tanto hay que exigirle ahora en el plan de gestión una mayor reducción a Italia comparativamente que a España. Porque, pero en España también ha habido una reducción de flota más importante que en Italia, pero no en todas las comunidades autónomas igual. Entonces, ahí habrá que valorar también aquellas comunidades que hayan hecho mayor o menos. Digo eso ya el gobierno español, con la comisión, tendrá que valorar todo eso. Pero en el cómputo global, y solo hablo de los Mediterráneo Occidental, hay una sobrepesca claramente, y lo dicen los datos científicos, en pesquerías como la merluza, por ejemplo, que hay que acometer y hay que tomar medidas. Como no queremos que se ponga un sistema de cuotas, hay que hacer una apuesta por la reducción del control, la reducción de la capacidad. Ahora bien, por lo tanto, hay que hacer reducción en los próximos años entre todos, y yo creo que quien tiene que hacer la reducción mayor es Italia, claramente. Y ahí tendrá que estar la Comisión exigiéndole a Italia unos parámetros diferentes con respecto a Francia, que ha hecho una reducción la más drástica de todo, y a España. Y ahora otra cuestión. Ustedes en Cataluña, ¿sí?, hay medidas que hemos añadido en el plan de gestión por primera vez que hacen y las hacen muy bien, que es la cogestión. Es decir, yo creo que ese sistema de cogestión que inicialmente se está haciendo en algunos sitios como Cataluña, con importantes éxitos, también en Francia, ese es el sistema que debemos inspeccionar de cara al futuro para que la flota nuestra, la catalana, la valenciana, la andaluza, sea responsable de la gestión del futuro de esa zona pesquera. Y por lo tanto yo creo que hay mecanismos en los que avanzar y mejorar y que el propio sector se siente implicado, ¿no?, y comprometido.
Correcto.
Yo creo que ustedes en eso tienen un gran ejemplo.
Me paro un minuto y seguimos hablando.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala present Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que hi ha una xarxa d'itineraris a les maresmes de la Platera?
Dins del marc del projecte Life Platera, s'ha treballat durant 4 anys i mig per recuperar la funcionalitat ecològica dels seus sistemes litorals. Després d'haver estat desurbanitzada, la Platera, s'ha restaurat el seu sistema de llacunes costaneres i, finalment, s'ha creat una xarxa d'itineraris amb l'objectiu de poder visitar l'espai d'una manera ordenada, respectuosa i sostenible. L'itinerari, que està ben integrat en l'entorn, segueix l'antic camí que envoltava la Maresma per la part que no estava urbanitzada. Es pot fer a peu o en bicicleta, i també a cavall, per uns passos alternatius. També està adaptat per a persones amb discapacitats físiques. L'antiga caseta de serveis elèctrics s'ha adequat com a observatori d'ocells, a prop de la bassa de Fra Ramon. Aquí s'ha excavat el terreny per recuperar la seva inundació i s'ha fet un accés amb una passera de fusta. Us animeu a passejar i gaudir d'aquest espai renaturalitzat de gran interès ecològic, paisatgístic i ornitològic?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fa temps que no record cap dels somnis de nit, però cada instant el vist somiant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant amb Clara Aguilera. Hemos llegado a este punto horario hablando de la pesca, de la demersal y de la cogestión. Déjeme un instante la demersal y luego nos vamos a la cogestión. La demersal, la aprobación de la demersal, que aquí en Cataluña tiene las cofradías muy, muy preocupadas, esta reducción del 40% en los próximos años, de un informe, ayer me decían que se llamaba Informe Aguilera, y que me dicen que empezó muy bien y que cuando se aprobó pues había quedado como diluido un poco toda esta defensa del arrastre en Cataluña, en el Mediterráneo. ¿Qué pasó? ¿O qué vio? ¿O por qué este cambio?
Vamos a ver. El informe, como se dice, Aguilera, tiene ese nombre porque yo he sido la ponente.
Sí, lo sé.
Y por eso la denominación. Y yo le puedo asegurar que los elementos fundamentales se preservan en lo aprobado. Y estoy dispuesta a discutirlo, no con usted, sino con cualquier patrón mayor y con cualquier cofradía, desde Cataluña hasta Almería. Es decir, no se han introducido, que quería la comisión, ni tax ni cuota, ¿vale? Es decir, hemos conseguido para este plan únicamente que haya financiación para la paralización definitiva, para otro plan no. Es decir, ahí hemos introducido la cogestión por primera vez como elemento jurídico en el articulado, vamos, en el texto del plan de gestión, para que pueda seguir desarrollándose de cara al futuro, porque creo firmemente en ello. Ahora bien, cuando una negociación es la propuesta de la Comisión, la opinión del Parlamento y la opinión de los gobiernos con el Consejo, 10 de 10 no se puede sacar. ¿Comprende?
Perfectamente.
Es decir, 10 de 10. Los elementos que yo consideraba, conociendo al sector y trabajando con el sector, sustantivos, creo que se han sacado. Lo que al sector no le guste, yo lo comprendo. Es decir, esto es muy complicado. Primero, no puedo sacar 10 de 10. Si sacara 10 de 10... sería una estrella como Messi o algo así, ¿no? Yo no soy muy futbolera, pero yo creo que de momento voy bien, pero todavía no soy una para sacar 10 de 10. Pero hay un elemento, es que a ellos no les gusta, vamos a ver, si no hay cuota, tiene que haber reducción de la capacidad pesquera. Y hemos conseguido que esa capacidad se haga en 5 años. Quiero decir que ahora va a depender del gobierno de España, por supuesto con la flota española, del de Italia y del de Francia, cómo va determinando para que al final ese problema que tenemos con la merluza y esa sobrepesca con algunas especies la solventemos. Eso es lo que tenemos que conseguir. Por lo tanto, si no queremos cuotas, no ponemos cuotas, pero alguna medida había que tomar. Es decir, la medida que yo he considerado que era la que proponía el gobierno español, que era la reducción de la capacidad de la flota, pues era la menos mala, teniendo en cuenta que si hubiéramos implantado un sistema de cuotas para el próximo año, bueno, ni qué decir tiene, que hubiera sido tremendo, ¿no? Bueno, es mi consideración.
No, está bien.
Está bien. Escuchar a todo el mundo y que cada uno tenga su opinión, claro.
Le cojo la palabra, ¿eh? No, ya más para adelante, más para después de vacaciones. No, aquí hay otra cuestión y es que el sistema de cofradías que hay aquí en el Mediterráneo,
¿sí?
va a sufrir y mucho económicamente si se reduce el 40% la pesca de arrastre, porque es la aportación económica principal para que estas entidades se mantengan. Y en este sentido, los pescadores y las cofradías están muy, muy preocupados.
Bueno, yo creo que ahora toca, el plan de gestión está aprobado, ahora toca con el gobierno hacer, ver cómo se puede. Hombre, yo comprendo la preocupación, es lógico. Todos los planes, cuando se aprueba un plan de gestión para cualquier pesquería, el plan de gestión va a suponer unas medidas de tipo restrictivo porque hay que cumplir unos objetivos. Mire, lo que dice la PPC es que los objetivos los tenemos que cumplir el año que viene. Nosotros hemos dicho en ese plan que los objetivos los cumpliremos en 2023. O sea, estamos aplazando incluso los objetivos generales de la política pesquera. Yo creo que ahora toca, comprendo la inquietud, lo comprendo y me solidarizo porque es así. Sentarse con el ministerio y ver a cada. Hay cuatro comunidades autónomas, cinco, perdón, con Baleares, sí. Me olvida Baleares, repercutidas y por lo tanto que sentarse para ver cómo se puede hacer estas medidas, cuáles son las que va a adoptar España y en qué momento. Por lo tanto, yo creo que con ese, y por lo que me consta a mí, la Secretaría de Pesca del Ministerio quiere abordarlo con el sector y ver una planificación. Hombre, no queremos eliminar todos los barcos, ni muchísimo menos, ¿eh? Es decir, hay que hacer una planificación para que aquella flota pueda continuar, pero hay que hacer alguna reducción o tomar otras medidas. Y por lo tanto, ahora está en el momento en que España tiene que decidir cuáles son las medidas. Y eso tendrá que negociarlo con las comunidades autónomas y con el sector. Uh-huh. Ese es el momento ahora.
Los descartes, que también ha sido motivo de control por parte de la Unión Europea. Descartes uh-huh. que se prohíben, ¿no? Es decir, se obligan a llevar a llevar prácticamente todo
el desembarco.
Exacto. Sí. Pero que se propuso y está ahí, no se ha aprobado, tampoco se ha desestimado la idea, llegar a poner cámaras en las embarcaciones para controlar que no se que se desembarque todo lo que se pesca y no se descarte. Sí. Hablando con pescadores de la zona me decían, hombre, es que somos delincuentes de salida, luego tenemos que demostrar que no lo somos, pero claro, ya solo falta que nos pongan cámaras como en el Gran Hermano. ¿Se puede evitar lo de las cámaras?
La obligación de desembarco entra en vigor para todas las pesquerías el 1 de enero de este año. O sea, que ya debiéramos estar cumpliendo en todos los puertos la obligación de llevar aquellos descartes a los puertos, ¿no? Y no tirarlo. Es decir, la obligación del desembarque obligatorio. Eso ya está en vigor y, aunque también es verdad, y le digo y le reconozco que hay puertos en los que no se está haciendo y que habrá que resolver esta situación ahora mismo, ¿no? Otra cuestión es lo que usted dice de las cámaras. Como yo le he dicho, uno de los objetivos es el reglamento de control pesquero y vamos a comenzar el debate en septiembre. Uh-huh. Dentro de ese reglamento de control pesquero, la Comisión quiere la introducción de cámaras para ver, observar también que se puede ayudarle a observar que se cumple la obligación de desembarco obligatorio. Bueno, ahí tiene que dar su opinión el Parlamento. Es decir, ahí ahora mismo estamos en pleno debate del Parlamento uh-huh. y tiene que dar su opinión sobre el tema de las cámaras. Por eso digo que queda mucho por delante, que tranquilidad y que, vamos a decir, sí, en el reglamento de control, la opinión del Parlamento no está, eso no entraría. Es decir, que vamos a ver, esto es un debate que ha comenzado ahora, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que, en principio, mi posición no es muy favorable a la introducción de cámaras, porque ¿cómo preservas tú? Es decir, claro, la intimidad que produce dentro de un barco, claro. Por lo tanto, a mí me parece bastante agresivo esa medida, ¿no? A mí me parece muy agresiva.
Estamos de acuerdo.
Y por lo tanto, no le veo justificación. Es como si me dicen, mira, yo no sé si tú reciclas basura en tu casa, ponme una cámara en la cocina o en no sé dónde a ver dónde estás reciclando. Hombre, un poquito agresivo, ¿no? Uh-huh. Un poquito agresivo, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, pero esto está comenzando ahora el debate. Uh-huh. Es decir, tiene que para esto de las cámaras tendría que aprobarse el reglamento de control y que, bueno, hubiera posiciones tanto del Parlamento como del Consejo en esa línea. A mí como medida ahora mismo me parece bastante agresiva y que habría que inspeccionar otras posibilidades. Uh-huh. Eso es lo que le puedo decir.
Finalmente, claro, estamos en la recta final. Déjeme hacer una pregunta más. ¿Podemos ser optimistas? Es decir, el sector pesquero, como ha visto, y usted lo sabe mejor que nadie, es un sector que vive muy alarmado la situación. Preocupado, su trabajo es duro, las cosas pues son costosas, muchas veces se toman medidas que no favorecen. Ellos mismos se han hecho mucho daño a lo largo de los años. Por tanto, es un sector muy sensible. ¿Se puede ser optimista? Ahora sigo hablando del Mediterráneo. ¿Para los próximos años, por lo que nos pueda llegar de Europa, o tendremos que estar muy alerta?
Vamos a ver. Yo creo que hay que ser optimista. Dice, ¿se puede ser? Yo creo que hay que ser optimista. Una cuestión es cómo vamos a conjugar, que eso sí que tenemos que aclararnos, si queremos, si hay una situación en el Mediterráneo, con algunas pesquerías, que queremos, es decir, vamos a hacer un tratamiento global para todos, es decir, el arrastre, la flota artesanal, la flota industrial, es decir, flota de igual tamaño, es decir, por lo tanto, yo creo que hay medidas que se pueden adoptar, es decir, con a flota de pequeña escala, que habría que preservarla mejor que hasta ahora, y ver qué es lo que queremos. Es decir, yo creo que se puede ser positivo, pero es muy difícil que la situación actual tal cual pueda permanecer. Hay que adoptar medidas y hay que ver claramente y definir claramente si queremos seguir apostando por un sector pesquero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y para eso necesitamos fortalecer una parte o toda, pero yo creo que una parte, en mi opinión, de la flota. Uh-huh. Yo creo que la flota de pequeña escala, esa flota de cercanía, es muy importante que la preservemos. Uh-huh. La flota industrial, sin ayuda, ya puede subsistir, porque para eso se firman acuerdos pesqueros con terceros países en los que, bueno, la gran flota puede ir también y no hay ningún problema que tenga su producción, pero hay pequeños barcos y pequeñas embarcaciones que van a 100 metros, 200 metros, van a muy cerca de la costa o no pueden subsistir. Y nosotros queremos que siga subsistiendo. Luego hay que hacer una diferenciación, pero hay que tomar medidas. Y yo creo que hay que clarificar qué es lo que queremos. ¿Queremos seguir disfrutando de productos pesqueros frescos en nuestro litoral y la esencia que causa la pesca en todo el litoral mediterráneo? Mi opinión, sí. Pero para eso hay que reforzar apoyo a una parte y tomar decisiones en otra. Pues, yo no soy del gobierno actualmente, por lo tanto, esas son tareas que le encomendamos a los que gobiernan en las comunidades autónomas y en el gobierno de cada país.
Pues en todo caso, veremos finalmente quién gobierna de momento y luego...
Yo espero Pedro Sánchez, claramente.
Bueno, sí.
Yo estoy en esa apuesta, espero que sea así.
Bueno, parece que sí, pero veremos finalmente cómo.
Veremos.
En todo caso, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Le deseo felices vacaciones, que no volveremos seguro a hablar hasta pasado de agosto. Y para el otoño... reservamos otro rato para charlar. Clara, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme a participar en este debate y encantada de seguir a partir de septiembre, octubre, incluido con el propio sector pesquero, que podamos tener ese debate común y así, pues tener las opiniones diversas de todo el sector. Muchas gracias.
Gracias, Clara. Un abrazo.
Segueix la llum del far.
Doncs així tenim la política europea comuna. Aquestes són les expectatives i aquests són els objectius que s'han plantejat per aquest proper mandat, per aquesta propera legislatura. Nosaltres seguim. En tot cas, estarem atents per poder explicar, poder-ho valorar, i agafem el guà, eh? Farem aquesta taula rodona amb responsables de cofradies perquè, bueno, puguin debatre, dialogar, compartir i discutir, si cal, doncs, totes aquestes qüestions. Ivan Fernández. Seguim parlant de ciència i de natura, no?
Exacte, i ho fem com cada setmana amb l'Aaron Marcos, ambientòleg. Molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Escolta, parlem de recuperació d'espècies. Un tema que vam deixar aparcat fa unes setmanes, el recuperem avui. Parlàvem de la llúdriga, però no sé si podem parlar també d'altres espècies. Fa un parell de setmanes ens vam quedar només en aquesta espècie. No sé si podem parlar d'altres ara.
Sí, bueno, hi ha moltes espècies que estan reconquerint, estan tornant, no, a ser presents als nostres ecosistemes, espècies que fa molts anys que havien desaparegut i que a poc a poc, o de manera natural, com és el cas de la llúdriga, que la intervenció sí que s'ha fet una millora de perquè ens entenguem, s'ha fet una millora de qualitat dels rius i tal, però directament que no s'ha fet moltes accions a favor de la llúdriga. Vale? Simplement millorant l'hàbitat ha tornat aquesta espècie, que molts cops hem de conèixer que la desaparició de moltes espècies no és, en alguns casos, no és per la caça, no és per altres elements, sinó la primera causa de pèrdua d'espècies és la pèrdua d'hàbitat, o sigui, que perdin el seu hàbitat, és el primer cas pel qual desapareixen les espècies. Després n'hi ha molts altres factors, però aquest és el principal, i en el cas de la llúdriga, doncs està recuperant, però tenim altres emblemàtiques i no tan emblemàtiques. Emblemàtiques tenim l'os, el llop al Pirineu, etc. El lynx, no sé si recordeu el lynx aquell que va aparèixer als voltants de Barcelona, fa, em sembla, l'ítio es deia, el lynx, que va venir, bueno, van agafar el collar de radioseguiment i va anar a Portugal, i de Portugal se'n va anar a Catalunya. Això indica dues coses. La primera, que és una espècie en expansió, d'acord? I la segona, que si fa recorreguts tan llarg, és possible que no estigui a gust a cap puesto. També és un indicatiu, no?
Parlem de recuperació d'espècies i per fer-ho me'n vaig molt a prop de Vilanova, aquí a la desembocadura del Foix, perquè ara parlaves de mesures. I jo recordo que fa 5 anys o així aproximadament sí que es van fer mesures per retirar tot el que serien espècies invasores, i això va permetre, doncs, recuperar espècies autòctones, majoritàriament aus, com ànecs, martinets, però... Per què es triga tant en fer aquestes mesures? Estem parlant del 2014, si no m'equivoco.
Bueno, sí, el que va passar en aquella època és que bàsicament el que es va retirar és una sèrie d'animals domèstics que estan instal·lats allà. Uh-huh. Vale? Que no és el mateix que les espècies invasores. Vale? Les espècies invasores s'inserten en els ecosistemes i estableixen poblacions viables. En cas dels animals domèstics, com els ànecs i els cignes aquells que n'hi havia per allà, que es van retirar, simplement eren animals de granja, que la majoria no poden volar, en el cas dels ànecs, tenen les tallades, i s'instal·len allà, però amb poca viabilitat, d'acord? Les espècies invasores sí que tenen una certa viabilitat, tenen molta viabilitat dins dels ecosistemes mediterranis, i el que fan és desplaçar altres espècies. Però també et dic una cosa, estratègies d'erradicació d'espècies invasores exitoses, jo no conec cap cas.
O sigui,
jo no conec cap. L'únic cap, bueno, hi ha espècies com per exemple la tortuga florida, que sí que s'han aconseguit erradicar de certs punts, però és a base de molta captura, i pel que el cicle biològic que té permet erradicar-la, i com és una espècie localitzada, normalment està a un marge fluvial, etc. Però clar, tenim el problema que si aquest animal... Hi ha moltes espècies invasores que el problema és som nosaltres que les propiciem. Per exemple, la tortuga florida. Podríem erradicar la tortuga florida, però això sí, s'hauria de deixar de vendre a les botigues. Mm-hmm. A dia d'avui segueix venent. Llavors, nosaltres podem estar traient quantitat d'exemplars dels rius, i sí que la podem erradicar, però mentre hi hagi botigues i la gent se'n cansa i la tira al marge fluvial, el que som nosaltres mateixos els que propiciem aquestes espècies invasores. Després n'hi ha altres que no, com el cranc blau, que venen i s'instal·len i... complicat.
I ara que treus el tema del cranc blau, ara, avui ens fèiem ressò d'una notícia que també ha arribat el cranc blau al Vendrell, a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Fa unes setmanes també el riu Gaià. No s'atura el cranc blau?
No, no, segurament ja fa molts anys, eh? Bueno, fa molts anys, fa molt de temps que hi és i ara s'ha detectat la presència. Normalment les espècies invasores s'expandeixen com una taca d'oli, d'acord? Tenen un epicentre i van conquerint altres espais. I el Foix fa ja 2 o 3 anys que hi és, segurament allà ja hi era.
I ens hem adonat fa poc.
Sí.
Escolta, en tot cas, a la zona del Vendrell, estem parlant de la zona de les madrigueres, que és un ecosistema doncs, molt sensible, podem dir. El Gevent està preparant un pla d'acció per renaturalitzar aquesta zona i diu que també inclourà mesures per atacar l'espècie. No sé com ho veus, què en penses d'això?
Sincerament, jo crec que s'han d'estudiar molt bé les accions contra les espècies invasores perquè conec moltes accions que acaben sent diners tirats als ecosistemes i potser poden reorientar. Està bé, però clar, és que quin és l'objectiu? Extingir-la a l'espai i com? Si no coneixem quina és la seva biologia, no tenim cap precedent de que ningú ho hagi fet. I les madrigueres, que és un espai que jo coneixo bé, perquè jo hi he actuat també, he fet la recuperació de la part nord litoral. Bueno, aquesta espècie potser és molt difícil d'erradicar allà, per no dir impossible. A dia d'avui, A dia d'avui. Llavors, potser les madrigueres tenen moltes coses que es poden centrar els esforços. Però, bueno, també ensaio-error. Vull dir, és un principi per aprendre, no? Si algú provem, si algú no ho provem, no sabem si funciona o no. Però ja et dic, n'hi ha un cas concret del Delta de l'Ebre que es posa molt com a exemple, cargol poma, una espècie del cargol poma, era una espècie que molt famosa i tal. Llavors la Unió Europea, amb aquesta crisi social, no, que hi havia especialment per l'agricultura, és un sector que s'intenta protegir, però jo sempre crec que amb estratègies equivocades, el que es va fer és una subvenció, una supersubvenció de 5 milions d'euros per exterminar el cargol poma. Al final aquest concurs el va guanyar una empresa, es va quedar 5 milions d'euros i automàticament va contractar a altres empreses per 3 milions i mig. O sigui, només en el primer pas ja s'havia perdut 1 milió i mig amb no sabem què, no? Llavors, i a dia d'avui el cargol poma hi segueix estant al Delta de l'Ebre. Llavors, bueno, no sé, hi ha certes estratègies d'aquestes que no acaben de tenir una coherència científic, el que sigui que la tenen és social i política.
De fet, ara que parles d'això em ve al cap també el cas de la mosca negra, fins que no han anat un seguit de periodistes i polítics allà a les Terres de l'Ebre i li ha mossegat aquesta mosca, no s'ha posat en marxa doncs un pla de fumigació, no?, per fer-la fora.
Sí. Bueno, jo crec que amb el tema d'espècies invasores és molt més interessant estudiar-les, investigar més que emprendre accions directes. Crec que és l'estratègia que més resultats pot donar a llarg plaç.
Escolta, i en el cas del Foix i tornant al cranc blau, no sé si en podem parlar d'efectes immediats o d'efectes que podem veure, que són visibles per la presència del cranc blau a la desembocadura. No sé si en podem parlar d'alguns.
Bueno, es combaten bastant amb els ànecs, bàsicament pel menjar que els hi tira la gent. L'altre dia vaig poder observar com un ànec i un cranc blau barallar-se per un tros de pa, vull dir, era una cosa bastant pintoresca. Bueno, el que fa és, pensem que molts casos, per exemple, el cranc americà, que no el cranc blau, us en recordeu que ja va haver una època que el cranc americà va tenir una expansió brutal, inclús te'l trobaves a quasi qualsevol lloc. Ha estabilitzat més la població i enllaçant-ho amb la nútria, es creu que és... Què passa? Que el que parlàvem, que molts cops nosaltres propiciem que aquestes espècies invasores s'expandeixin. El riu, aquest cranc, és molt semblant etimològicament al que tenim aquí, físicament i tal. Podríem dir que és com el visó americà i el visó europeu, són molt semblants. L'únic que canvia són alguns gens. Doncs a l'Amèrica és molt més resistent a la contaminació, per X motius, per les zones on viu i tal. Què passa? Que nosaltres, com tenim certs graus de contaminació al riu, és molt més fàcil sobreviure al cranc americà que al cranc autòcton. I a més, el cranc autòcton ja feia temps que molts rius no existia. I el que ha fet aquest cranc americà és, bàsicament, ocupar un nítxol que pràcticament estava buit. I això el que ha fet ha permès I això ho sabem perquè si analitzem molts excrements de nútria, a la majoria tenen cranc de riu americà. El que ha permès a la nútria és tenir una disponibilitat d'aliment que abans no tenia i poder expandir-se. D'acord? Llavors, bueno, clar, és un tema complex, per parlar en una secció tan petita, però molts cops nosaltres mateixos som els que, en el cas de Tortuga Florida, per què seguim venent Tortuga Florida a totes les botigues d'animals a un preu ridícul? Si seguim fent, seguirem tenint aquestes espècies invasores. I ja podem gastar milions en erradicació, però potser anem a l'arrel del problema.
I amb això que expliques vol dir, no sé si amb el cranc blau podria passar el mateix que va passar amb el cranc de riu, amb el cranc americà.
No ho sabem, no ho sabem. No n'hi ha dades, ni sabem com acabar actuant. És una tendència de la majoria d'espècies invasores, que fan pics de poblacionals i després s'estabilitzen. Però el cranc blau, jo crec que hem d'agafar més l'exemple que per què va arribar el cranc blau aquí. L'epicentre és el Delta de l'Ebre i era una granja piscícola per cultivar, bueno, per reproduir aquest cranc per interès culinari. D'acord? Què va passar? Que com aquí ningú s'havia menjat el cranc blau i ningú s'havia... Doncs va fracassar, van abandonar la fàbrica i es va expandir de manera accidental, per així dir-ho. Què passa? Doncs jo crec que el més intel·ligent hauria sigut el seu dia prohibir una granja de cranc caribeny a Catalunya. Tenim molts tipus de piscifactories tradicionals amb espècies autòctones que són rentables. Llavors, aquest tipus d'idees jo crec que s'haurien de regular molt més des de part de... Bueno, és el cas del bisó americà, que va arribar aquí amb granges pelateres per fer abrics, històries. Independentment de qui creiem això...
Saps en qui pensava ara, Aaron, amb la cotorra argentina, que és aquesta cotorra que ha fet fortuna a moltíssimes poblacions i que s'ha extès com a taca d'oli, provocant molts problemes, perquè els seus nius poden arribar a pesar més de 100 quilos, no?
Han fet caure branques d'arbres, eh?
Sí, és bestial. I ningú sap com va arribar aquesta cotorra. Se suposa que algú se li va escapar, però...
Era un animal comercial, també, i era un animal que també estava, per exemple, al zoo de Barcelona. També s'havien escapat exemplars
de cotorra argentina. Doncs jo signo tot el que has explicat, sobretot això de que el que hem de fer per parar les espècies invasores és deixar de vendre-les, seria el més important. Escolta'm, fem un parèntesi, però al setembre hi tornem,
I tant, us trobaré a faltar, aquest estiu.
Vale. No pateixis que deixarem unes quantes espècies invasores perquè tinguis feina, vale?
Perfecte. Ja
trencarem unes quantes dunes i d'aquestes de platja i saps? I així tu ja sempre al setembre, vinga, feinada, Gràcies, Aaron, hem après
a
molt.
Vosaltres.
Que vagi bé, fins a propera.
Bon cap de setmana.
A veure. Doncs l'Aaron Marcos fent-nos arribar a les 6 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Barberia, estètica, xampús, tints, planxes, secadors...